Fórmula 1 101 es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR. Esto es Fórmula 1 101.
Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 1 101. Mi nombre es Mariceli. Bueno, ¿a que ustedes no se imaginan de qué les vengo a hablar en este nuevo episodio? Pues claro que sí, les vengo a hablar sobre esa nueva directiva técnica que introdujo la Fórmula 1 sobre los alerones flexibles. ¿Qué batalla tiene la Fórmula 1 con esto? Y obviamente vamos a repasar qué son los alerones flexibles y por qué los equipos de la Fórmula 1 tratan de buscar esa zona gris dentro del reglamento para beneficiarse. ¿Qué dice el reglamento sobre la flexibilidad de los componentes aerodinámicos, esa influencia aerodinámica, los diferentes pruebas que puede ser la FIA y por qué repentinamente ellos introducen esta nueva directiva técnica? ¿Y qué pasó con Red Bull? Porque hemos escuchado que la introducción de esta nueva directiva técnica a partir de Singapur, los equipos anteriormente habían sido notificados, creo que fue en Sandburg, los dejaron competir en Monza, pero ahora en Singapur pues ellos tenían que ver los cambios y adaptarse a esa nueva directiva técnica. Este temita ha estado en boca de todo el mundo, inclusive se han puesto a pensar y analizar que posiblemente como a Red Bull le fue tan mal el pasado fin de semana en Singapur, algo tuvo que ver esta nueva directiva técnica, cosa que Red Bull negó categóricamente, pero vamos a ver qué pasa este próximo fin de semana que también tenemos carrera. Así que de todo eso venimos hablando en este nuevo episodio. Así que vamos a darle. Bueno, pero antes de comenzar con el temita de hoy, el pasado fin de semana hubo carrera, un breve resumen cortico de lo que estuvo pasando. Se corrió el Gran Premio de Singapur en el circuito de Marina Bay. Un fin de semana caótico para Red Bull, realmente nadie lo vio venir, era un circuito de alta carga aerodinámica, todo el mundo pensaba que a Red Bull le iba a beneficiar, pero no. Ni en prácticas libres 1, ni 2, ni 3 en la quali, no pasaron a la Q3, se quedaron eliminados en la Q2. Max arrancaba décimo, creo, si no me equivoco, y Checo como la posición número 13 por ahí. O sea, no pasaron de la Q2 y pues estaban bastante lejitos. Una carrera caótica para ellos, un cambio drástico en lo que hemos visto durante toda esta temporada. Ya se rompió la racha de carreras consecutivas tanto para Red Bull como para Max Verstappen. Una carrera súper entretenida, emocionante, sobre todo en la última vuelta. Carlos Sainz, uy, Dios mío, Carlos Sainz, un genio, un bestia, todo. Él hizo esa carrera a su gusto y gana, lo planeó. Él, brutal, realmente. Quedé impactada con todo lo que él hacía, cómo analizaba maquiavélicamente, utilizaba a los pilotos para que fueran a su ritmo. Realmente me encantó su desempeño y las destrezas que ejerció durante la carrera. George Russell, lamentablemente, faltando una vuelta, creo que era, o casi al final, se estrelló, no aguantó la presión y pues estaba tratando de cazar a Lando Norris y pues lamentablemente un error que le dio contra la pared pues lo hizo chocar, pero debido a que chocó, Hamilton pudo lograr el tercer lugar. Carlos Sainz dominó prácticamente toda la carrera, Lando Norris quedó en segundo lugar y Lewis Hamilton en tercer lugar. Max Verstappen, a pesar de que arrancaba desde una posición no tan favorable, porque ese circuito no suelen suceder rebases, pero llegó creo que hasta la quinta posición. Red Bull tenía otro tipo de estrategia que tampoco le funcionó mucho. Hubo dos safety car, virtual safety car, El circuito de Singapur sigue invicto con los safety cars, siempre salen en cada carrera. Al principio estaba siendo un poco lineal, un poco monótona, un poco aburrida, pero luego del safety car las cosas se pusieron un poco interesantes porque los Mercedes hicieron una estrategia que les sirvió muchísimo. Pero lamentablemente no pudieron ganar, estaban para eso, pero George Russell pues se estrelló. Pero Hamilton quedó en tercer lugar, pero vuelvo y les digo, una carrera magistral, súper inteligente de Carlos Sainz. Hizo lo que le dio la gana con los pilotos, él marcaba el ritmo, le daba DRS a Lando Norris a propósito. Magnífico por Carlos Sainz. Vamos a ver qué sucede ahora. Este próximo fin de semana tenemos carrera back to back. Vamos para Japón. Así que vamos a ver qué sucede ahí con los Red Bull. Porque precisamente hablando de Red Bull, muchos piensan que esta nueva directiva técnica les pudo haber afectado sobre los alerones flexibles. Pero vamos a hablar un poco de ello ahora. Pero, como les dije anteriormente, ellos lo negaron categóricamente. Creo que fue algo del suelo que ellos estaban tratando de implementar y no les ayudó. Tampoco tenían grip. El carro estaba totalmente desequilibrado. Se veía como Max Verstappen perdía mucho el monoplaza y lo tenía que arreglar. Estaban totalmente, en otro lugar que no era en Marina Bay, porque no les funcionó nada. Supuestamente era el suelo, los neumáticos, nada les funcionó ese fin de semana, pero me imagino que será borrón y cuenta nueva para Japón. Ahora bien, hablemos un poco sobre qué es un alerón flexible. La palabra lo dice. Todos sabemos que el monoplaza tiene un alerón delantero, un front wing, y un alerón trasero, un rear wing. El alerón delantero pues va agarrado al morro, a la nariz del monoplaza. Tiene diferentes elementos que diseñan completamente ese alerón delantero. El alerón trasero pues el que vemos en la parte posterior. Y es más fácil de identificar cuando los equipos traen cambio. Obviamente a veces cambian los dos simultáneamente dependiendo lo que sea el circuito. Pero el alerón trasero pues a veces lo vemos con un cambio drástico, por ejemplo en Monza, que es el circuito donde más rápido van porque son grandes rectas, el circuito de la casa de la velocidad, pues ahí los equipos llevan un alerón un poquito más fino para reducir la resistencia al avance al drag debido a las rectas que tiene. Sin embargo, en un circuito como Mónaco o circuitos más convencionales, pero que sí necesitan alta carga aerodinámica porque tienen más curvas, vamos a ver alerones mucho más grandes. El alerón trasero pues va a ser mucho más completo porque ellos necesitan alta carga aerodinámica para ir rápido en las curvas, como en Mónaco. Pero básicamente, la ala flexible o el alerón flexible es eso. Flexan, se inclinan, se balancean. Estrictamente todos los alerones van a ser flexibles porque es imposible lograr una rigidez total y así lo estipula el reglamento. El reglamento dice pues que tienen que ser una base sólida, uniforme, rígida, pero en cierto momento van a ser un poco flexibles porque cuando el monoplaza está en movimiento pues van a flexan un poco. Por eso la FIA hace diferentes tests para garantizar que esas alas no flexen más de lo debido. O sea, ellos hacen diferentes pruebas, tanto el alerón delantero como el trasero, para la cantidad que flexionen pues sea la indicada. Pero al parecer la FIA se ha dado cuenta que los equipos han escudriñado un poco las zonas grises del reglamento y pues ciertos elementos de los alerones no están totalmente estructurados de la misma manera o no están, ¿cómo decirlo?, totalmente anclados de una forma uniforme o única, que sea bastante sólida o rígida, que sea todo lo mismo, no. Ellos como que cada piecita la tratan de poner individual porque no es que el alerón completamente ellos los van a flexionar de una forma que los beneficie. Hay ciertas partes del alerón que ellos van a tratar de modificar para generar esa aerodinámica que ellos necesitan, ese rendimiento aerodinámico que ellos necesitan, esa influencia aerodinámica que ellos necesitan, ya sea para evitar la resistencia al drag o para ir mucho más rápido en las curvas. ¿Y qué sucede? Pues la FIA ha introducido esta nueva directiva técnica sobre los alerones flexibles, la TD018. Obviamente, como les dije, entró en vigor en Singapur y esto fue después de diferentes gestiones y discusiones bastante largas con los equipos. Parece que ellos a los equipos le avisaron en Sunbird, si no me equivoco, mira, viene esto por ahí. En Monza dejaron usar los alerones que tenían sin meter la mano, pero le dijeron a partir de Singapur vamos a hacer estos test, vamos a estar más pendientes y queremos ver sus diseños. Pero también es conveniente mencionar que esta nueva directiva técnica que menciona el organismo federativo, o sea, la Federación Internacional, lo que hace es como un valor consultivo, no forma parte del reglamento técnico, sino que ellos están tratando de que sirva para aportar claridad y poder garantizar ciertas soluciones para que haya esa equidad dentro de los competidores de la Fórmula 1. Porque obviamente hay equipos que tienen los mejores ingenieros y ese reglamento le van a sacar hasta lo imposible para tratar de beneficiarse. Y eso es lo que ha sucedido con los alerones flexibles. Y obviamente hay ingenieros muy inteligentes, por eso están dentro de la Fórmula 1 y van a tratar de aprovechar y sacar el máximo de lo que es la interpretación del reglamento. Por eso la TD018 es útil para que todos tengan ese entendimiento común dentro del reglamento de cuáles son los límites que determinan esas opciones aerodinámicas y cuáles esas libertades de diseños que están permitidas y cuáles no. Tú diseñas un alerón delantero y trasero, pero tienes que tener ciertas métricas que cumplan con el reglamento. ¿Hay zonas grises en el reglamento? Sí. Por eso se creó esta nueva directiva técnica, para que todos vayan a la par y tengan ese entendimiento y la FIA diga, esto es lo que es, esto es lo que hay, a base de esto es como ustedes van a diseñar esos alerones y vamos a estar bien pendientes de lo que ustedes hagan. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, la FIA en diferentes pruebas pues ha constatado que sí, que ciertos diseños de los alerones delanteros y traseros cumplen con el artículo 3.15. ¿Y qué dice ese artículo? Bueno, pues la FIA se reserva el derecho de introducir más pruebas de carga de flexión en cualquier parte del monoplaza que parezca o sospeche que está en movimiento mientras el monoplaza está en marcha. ¿Pero qué sucede? Cuando la FIA hace estas diferentes pruebas sobre los alerones flexibles para saber cuán flexibles son, pues lo hacen en seco, lo hacen en parado. No necesariamente tienen un sensor, que digo, yo no sé si los van a implementar, que ellos sepan cuánto van a flexionar esos alerones, pero parecen que han estado pendientes de que algunos equipos tienen ciertos elementos pues que flexan más allá de lo que dice el artículo o la regla. También, a pesar de que cumplen con el artículo 3.15, se han dado cuenta de que puede ser contrario a lo que dispone el artículo 3.22. ¿Y qué dice ese artículo para repasar un poco? Bueno, todos los componentes aerodinámicos o la carrocería que influye en el rendimiento aerodinámico del monoplaza deberán estar rígidamente asegurados e inmóviles con respecto a su marco de referencia. Además, estos componentes deben producir una superficie uniforme, sólida, dura, continua e impermeable en todas las circunstancias. O sea, que tiene que ser uniforme y continua todo ese alerón trasero y delantero. Por eso ellos dicen, sí, yo te hago pruebas y tú las pasas, pero es en el alerón completo. Hay unos elementos que incluye ese alerón que la FIA se ha dado cuenta, pues que esa parte específicamente no es continua y pues esos elementos flexan más de lo debido. Por otra parte, la FIA está consciente de que las piezas pues no pueden ser totalmente rígidas, así que ellos lo que tienen es esa serie de pruebas de carga y de flexión que definen cuánto pueden doblarse cada pieza, y entonces ellos desarrollan estas pruebas para que representen lo que los equipos tienen que asegurar, como es el diseño de ese alerón, porque hay un límite que estipula la FIA dentro del reglamento, y obviamente es un límite razonable porque esos alerones sí van a ser flexibles, pero el reglamento así lo estipula, y yo les voy a decir cuánto puede flexionar ese alerón. Pero como les dije anteriormente, esta D018 lo que asegura es que tanto la FIA como los equipos lleguen a un entendimiento común sobre los límites permitidos, sobre la flexibilidad de los alerones. Y un ejemplo que encontré dentro del artículo que estaba leyendo, y lo que no quiere ver la FIA es que, por ejemplo, en la unión de un alerón, un perfil aerodinámico, un alerón trasero, por ejemplo, que esté el alerón trasero y un flat o un end plate dentro del alerón trasero delantero, y se desacoplen de tal forma que uno pueda girar o moverse de arriba abajo independientemente del elemento que esté sujetado. Yo estaba viendo a Adrián Puente, si no me equivoco, el telemétrico en YouTube, muy bueno. Hace unas explicaciones excelentes sobre cómo están sujetados esos alerones y las diferentes divisiones que tiene y lo que busca cada equipo, qué pieza específicamente ellos tienden a que sean mucho más flexibles para que les dé esa ventaja. Eso es lo que no quiere la FIA. La FIA no quiere que ese elemento en particular pueda girar o moverse de arriba abajo independientemente. La FIA también lo que está diciendo es que ellos se están fijando en el punto en el que los elementos del alerón delantero y trasero se unen al morro o a la estructura de impacto trasera, y había ocasiones o en varios casos que ellos pudieron ver en que los equipos habían intentado aprovechar súper el margen de flexión permitido, que ciertas piezas se movían una respecto a otra. Entonces, eso no está permitido. Y si se permitía que dos piezas se desacoplaran, o sea, que haya cierto grado de flexibilidad, pues eso no está acorde o no está conforme a la directiva técnica que hay dentro del reglamento. Porque, como les mencioné, la pieza tiene que ser uniforme, rígida, continua, sólida, y no unas piezas que se movieran uno respecto a la otra, porque eso no está dentro del reglamento. Y ahora la FIA se reserva el derecho de pedir a los equipos diferentes dibujos en CAD, que es el sistema que ellos utilizan para diseñar el monoplaza también. Ahora tienen que presentar los diseños, ahora tendrán que mostrar las diferentes conexiones estructurales de los elementos de esos alerones. Así que nada, esta directiva técnica, esta introducción de la TD018, es para que haya ese entendimiento común de lo que exige ese reglamento, y pues que los equipos no se vayan ahí por la tangente y ellos quieran tratar de buscar esas zonas grises que les benefician. Red Bull no le fue nada bien este fin de semana. Muchos a gritos, a coro, dijeron que era por la directiva técnica. Ellos dijeron que no. Lo más probable fueron cosas del circuito, que no se adaptaron muy bien. Pero todos sabemos cómo es la gente. Estábamos cansados de ver a Red Bull ganar, y pues se introdujo una nueva directiva técnica y a Red Bull le fue todo mal, y pues todos dijeron que era debido a eso. No creo realmente. Muchos dicen que si es debido a la directiva técnica, pues el monoplaza es ilegal. Tampoco lo creo, porque se le hicieron las pruebas, todo corrió muy bien. La FIA hizo sus pruebas y ellos no hubo ninguna queja al respecto, así que ellos estaban dentro del reglamento. Ahora, con esta nueva directiva técnica, hay que ver qué sucede. Los equipos tienen que mostrar todos los diseños, tanto del monoplaza delantero como el trasero, y esas piezas, esos elementos que estén anclados o dentro del diseño del monoplaza, pues no pueden flexionar diferente a lo que es el alerón completo. Es para que me puedan entender, hay unas conexiones que tienen esos alerones. No sé si se acuerdan que Mercedes una vez trajo para un circuito, no me acuerdo si fue este año o el otro, eran como unas piecitas de anclaje entre los diferentes flaps que tiene ese alerón. Y eso se lo prohibieron a Mercedes porque eso le daba un rendimiento aerodinámico superior, o que se podía utilizar para esa influencia aerodinámica. Pues ese tipo de situaciones pasa con los diferentes equipos que la FIA se ha dado cuenta. Boberías, diferentes elementos que sean piezas que tú encajes en los diferentes flaps o en las diferentes superficies del alerón, esos elementos que tú tratas de configurar para que el alerón sea continuo, pues hay diferentes piezas, ese end plate que constituye ese alerón, pues los equipos han tratado de diseñar que sean diferentes o que corran de manera diferente a lo que se supone que sea. Son piececitas diminutas, pero te van a hacer algún efecto que a ti te va a beneficiar. Por eso la FIA ahora va a estar bien pendiente que todo elemento esté en su lugar, y ellos van a exigir los diseños, todos los dibujos, todo elemento, todo componente que incluya los alerones, ellos los van a estar monitoreando, porque los equipos parece que han tratado de buscar lo que les conviene dentro de ese reglamento. Obviamente también ellos dicen que esto es pues para tratar de aclarar un poco las cosas y que todo el mundo vaya acorde con ese reglamento. Pero ustedes saben cómo funciona esto. Vamos a ver qué sucede en Japón. Cómo le va a los equipos. Se supone que Red Bull se recupere ahora en este Gran Premio de Japón. Pero antes de irnos rápidamente, espero que les haya gustado este episodio y que hayan entendido esta nueva directiva técnica TD018, que prácticamente lo que no permite que los equipos, pues que ciertas piezas flexen más de lo debido y que los elementos pues sean totalmente continuo y uniformes, y que ciertas piezas pues no lo utilicen para que tengan un movimiento diferente a los demás. Pero nada, antes de irme rápidamente, los horarios para este fin de semana, que tenemos que trasnocharnos, no vamos a dormir absolutamente nada. No sé qué es peor, si levantarnos temprano o trasnocharnos, no dormir. Porque todo comienza en Japón, el circuito de Suzuka International Racing Course, dice ahí. Vamos a ver el schedule. Bueno, las prácticas libres 1, el 21, eso es jueves. Jueves 21 a las 10:30 de la noche. Las prácticas libres 2, ya eso es viernes 22, pero a las 2 de la mañana, o sea, madrugada del viernes. Las prácticas libres 3, ese es viernes 22 a las 10:30 de la noche. La quali, ya es la madrugada del sábado para las 2 de la mañana. Y la carrera es la madrugada del domingo a la 1 de la mañana. O sea, práctica libre 1 jueves, práctica libre 2 el sábado 22 para las 2 de la mañana. Práctica libre 3 a las 10 de la noche, la quali el sábado a las 2 de la mañana, o sea que prácticamente la madrugada de viernes para sábado, y la carrera la madrugada de sábado para domingo a la 1 de la mañana. Bueno, yo creo que es mejor quedarnos despiertos antes de que ponernos a dormir y levantarnos. No, eso es un jangueito y uno se queda despierto viendo la carrera. Bueno, esperemos que sea una carrera súper entretenida como lo fue Singapur. Realmente me gustó muchísimo. Vamos a ver qué sucede con Red Bull. Me imagino que todo el mundo está a la expectativa. Se dice que se puede coronar campeón de constructores si pasa ciertas circunstancias. Entiendo que Max no puede ser campeón en Japón como se esperaba. Bueno, ya sabemos que es campeón, pero en Japón creo que no se va a coronar, porque obviamente le fue mal en Singapur. Pero nada, todo el mundo a la expectativa que va a suceder con Red Bull y sobre todo con Ferrari, que ha tenido una buena racha durante las carreras anteriores. Nada, los dejo, me voy. Hasta aquí este episodio, espero que los hayan disfrutado, que hayan entendido, que les haya gustado. Así que nos escucharemos en la próxima. Hasta luego, bye.